el tema general de esta conferencia es ser salvos en vida y reinar en vida con miras al cuerpo de Cristo. La meta es el cuerpo de Cristo. Esta es la meta de Dios desde la eternidad, tal como se nos revela en Efesios 1. Esta es la meta de Dios en la salvación que Él efectúa, como se revela en el libro de Romanos. Y a los ojos de Dios, esta es la meta. Y el cuerpo es el criterio. Es la norma divina de evaluación en cuanto al crecimiento en vida, la función, el vivir de cualquier miembro en particular. Un ejemplo de esto es Ezequiel 43. En esta sección de Ezequiel, esto tiene que ver con el edificio santo de Dios. Y Ezequiel recibe una revelación detallada de esta estructura maravillosa que pudiera ser el reino, el templo en el reino milenario. Y en cierto momento el Señor instruyó al profeta a que tomara este diseño, podríamos decir como un diseño arquitectónico, y le dijo que lo mostrara al pueblo para que ellos se avergüencen. El punto aquí es que Dios ahora está presentando una nueva norma de evaluación para todos sus creyentes, y dicha norma es el edificio, la expresión corporativa, la casa de Dios, la ciudad de Dios, el cuerpo de Cristo. Y es muy fácil entender esto meramente como un concepto, que la norma de Dios es: ¿beneficia esto al cuerpo? ¿Suministra esto vida al cuerpo? ¿Esto está en la unidad del cuerpo? ¿Es esto en la comunión del cuerpo? Pero nosotros tenemos la tendencia a tener una perspectiva más individual o personal. No es algo equivocado, pero ciertamente no es algo completo. Digo esto por ahora a manera de identificar de manera fresca la meta. La meta de Dios en salvar a millones de personas es, a la postre, edificarlos conjuntamente para que formen parte de su organismo. Esta es la meta de Dios. Casi nadie, después de ser salvos, se da cuenta de esto. Este no es un defecto. Esto es un hecho. Un recién nacido, cuando es traído a casa, él no dice: oh, yo nací para estar en una familia, yo ahora soy parte de esta familia, yo soy consciente de la familia, no solamente parte de la familia, sino que soy parte de la sociedad. No, es un recién nacido, es un bebé. No puede tener esa clase de conciencia. No sé qué pensarían los padres si su hija de 2 años empieza a hablar en español, diciendo que ahora es parte de una unidad corporativa. Dije, a usted sería la pregunta: ¿qué es esto? Bueno, no es abnormal pero sí sería abnormal si los padres no se dan cuenta que este bebé nació, es parte de una familia, de una unidad familiar, y solo puede ser normal como parte de esa unidad. No hay otra manera en que el ser humano puede siquiera aproximarse a la normalidad si no vive en un conjunto de relaciones humanas. Anoche yo creo que el Señor nos estaba hablando de manera fresca. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos ser salvos en vida. Incluso la comprensión aumentará a medida que comencemos a conectar nuestra situación, la salvación en vida y el cuerpo de Cristo. Y con esta salvación en vida, para la vida del cuerpo, está el asunto de qué somos salvos y para qué meta somos salvos. Aquello de lo que somos salvos, esto es el aspecto negativo, y la meta a la que somos salvos es el aspecto positivo. El mensaje de esta mañana se titula Ser salvos en vida con miras al cuerpo de Cristo. Así que consideremos esta frase con miras a, y después veremos de qué somos salvos a la luz de la meta a la cual somos salvos. El cuerpo de Cristo es una realidad, es un organismo, así como el cuerpo de ustedes es su realidad práctica. Nada es más práctico en el día que el cuerpo de usted. Esto no significa que estamos absorbidos por completo por el cuerpo, pero es un hecho. Tenemos un cuerpo, y no solamente eso, sino que vivimos. No solamente estamos en casa teniendo un cuerpo. Yo estoy tan contento de que yo tengo un cuerpo, tengo un organismo, y constantemente estamos viviendo en y por medio de dicho cuerpo. Sin embargo, cuando una persona muere, decimos que nos damos cuenta de que el cuerpo sin la persona es simplemente carne muerta. Y si creemos en la resurrección final de nuestro cuerpo y que la persona que estaba en el cuerpo, el espíritu y el alma viven en una etapa intermedia. Ese no es mi punto. El punto es que una persona vive en el cuerpo humano. Y sin un cuerpo humano, esa persona no puede vivir de forma normal. Así que aquí hay una nota de pie. Una razón por la cual los creyentes, cuando mueren, no pueden ir al cielo es que todos están en una condición abnormal. La muerte ha provocado esta condición abnormal, y estar sin cuerpo es estar desnudo. Y nadie puede estar en la presencia de Dios en tal estado. Moisés y Elías. Elías fue arrebatado. Moisés fue un caso especial. Así que tenemos que estar con el Señor en un lugar intermedio hasta que sea restaurada la normalidad. Es normal para nosotros, los seres tripartitos, vivir en y por medio de nuestro cuerpo. Menciono esto como un ejemplo. Este no es el punto. El Señor quiere y Él necesita vivir por medio de un cuerpo. Él no quiere solo tener un cuerpo. Él quiere vivir y actuar y hacer lo que Él quiera en y por medio de este cuerpo místico y orgánico que se compone de creyentes en sin número, innumerable. Ahora, un asunto en cuanto a nuestro cuerpo físico. Cuando está funcionando de forma normal, todo es espontáneo. Cuando la cabeza da la dirección para que las piernas se muevan, simplemente se mueve. No hay obstáculo, no hay demora. Es instantánea la respuesta. Y todo miembro del cuerpo coopera con esa dirección de la cabeza. Si mi cabeza le dice a mi dedo que rasque la frente, entonces el brazo, la muñeca, la mano, todos deben moverse de manera que el dedo pueda rascar. Cuando el cuerpo es normal, no estamos conscientes de nada. Pero consideremos, trataré de hablar esto. El cuerpo de Cristo se compone de creyentes que han llegado a ser hijos de Dios, y hay millones de ellos. Cada uno de ellos está relacionado apropiadamente con la cabeza. Cada uno de ellos está en orden. Cada uno de ellos vive en la circulación de la corriente sanguínea del cuerpo. Cada uno de ellos está relacionado en particular con otros miembros del cuerpo. Cada uno ejerce su función en su medida. Cada uno tiene el tamaño adecuado conforme a su función. Así, nadie tiene una nariz de 18 pulgadas. Ni siquiera Pinocchio tenía una nariz así de grande. Pero aunque estemos en distintas etapas de expresión física, si usted ve su cuerpo, los dos ojos están como del mismo tamaño, las orejas están como del mismo tamaño, todos tenemos las orejas en la cabeza, nadie tiene los ojos en la cadera. El cuerpo tiene todo exactamente en su lugar. ¿Cómo Dios va a obtener que millones de creyentes que estén así, en esa condición? ¿Cree usted que esto es algo fácil? Que cada uno esté directamente relacionado a la cabeza. Veremos más esto esta noche. Como en el sistema nervioso central, el cerebro está en contacto directo con cada miembro. Y todo miembro está en orden. Y todo miembro está en comunión todo el tiempo. Y cada miembro coordina con otros. Esta es la meta a la cual estamos siendo salvos. estamos siendo salvos con miras a esto, con este propósito, para que el Señor pueda tener esto vivido y expresado en las iglesias locales. La realidad de tal cuerpo, la edificación de tal cuerpo, es la meta del recobro del Señor hoy en día. Esa es la meta. Para alcanzar esa meta, necesitamos toda clase de actividad, la predicación del Evangelio, el pastoreo, establecimiento de iglesias, las reuniones de las iglesias, el servicio en la iglesia. Necesitamos ministerios, entrenamientos, necesitamos emigración, necesitamos traducir la Biblia, tenemos que distribuir la Biblia, pero todo esto es para una meta. Los cristianos, si son sobrios, si son cuerdos, y muchos no lo son en cuanto a esto, tienen que darse cuenta de algo. A menos que el Señor obtenga el cuerpo, en realidad el Señor no regresará. Se puede estudiar la profecía día y noche. Usted puede conjeturar acerca de la Unión Europea y su relación con el Imperio Romano restaurado y muchas otras cosas similares. El Señor retornará para una novia. Hoy, en Texas, dos queridos graduandos del entrenamiento de tiempo completo se casarán, John Paul Petrus y Priscilla Fight. Yo estoy seguro que lo único que le interesa a John Paul Petrus es su novia. ¿Está ya lista? Sí está lista. La meta del recobro del Señor está intrínsecamente relacionada a la venida del Señor, al regreso del Señor. Si los constituyentes presentes en las iglesias no llegan al punto en la realidad de vivir la vida del cuerpo, entonces el Señor esperará hasta que otro grupo, otra generación, le dé al Señor la oportunidad de hacer esto. La meta de todo nuestra vida espiritual, a los ojos de Dios, es el cuerpo de Cristo. Considere el cuadro de Israel. El pueblo de Israel, en Éxodo y de ahí en adelante, ellos marcharon saliendo de Egipto uno por uno. Celebraron ellos la Pascua como individuos aislados. No. Todo el pueblo celebró la Pascua conforme a las casas, según las casas, y después todos salieron de Egipto como una sola entidad. Cuando cruzaron el Mar Rojo, no fue un asunto individualista, que este corrió y después esperamos 5 minutos y después ella, entonces camina. No, todo el pueblo cruzó el Mar Rojo al mismo tiempo. Comprendemos que por el lado personal, los creyentes son salvos uno por uno. y no menospreciamos el aspecto personal, pero a los ojos de Dios. Todos fuimos resucitados cuando Cristo fue resucitado. La perspectiva de Dios es corporativa. Dios nos valora a cada uno de nosotros, nos atesora como partes del todo. Y de hecho, todo el cuerpo se preocupa por todos los miembros del cuerpo cuando ese miembro tiene necesidad. Un pequeño ejemplo. Este próximo jueves iré ahí a un hospital, estaré ahí por un tiempo para que tener cirugía de las cataratas del ojo. El cuerpo no puede decir, bueno, esto no es conveniente, bueno, no puedo enviar yo solamente el ojo para que vaya al hospital. Usted no puede enviar el ojo ahí por separado. Esa sería la muerte del ojo. Eso sería trauma para el resto del cuerpo. Pero todo el cuerpo, contento al preocuparse y cuidar al ojo para que el ojo pueda ver claramente y no a través de una nube, por causa del cuerpo, todo el cuerpo, bajo la dirección de la cabeza, va al hospital para cuidar del ojo. Luego el ojo, una vez recibe ese cuidado, funciona para el beneficio de todo el cuerpo. De hecho, hay mucho más cuidado, compasión, amor, pastoreo, cuando vivimos en el cuerpo, que cuando somos independientes. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren. Cuando un miembro se regocija o es honrado, todos los miembros se regocijan. Quizás tenemos una pequeña impresión de lo que el Señor quiere. Él dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia es el cuerpo. Él quiere una novia, una persona corporativa. Cuando Él regrese, Él no estará solo, Él estará con su ejército vencedor. Cuando Él venza por 1000 años, Él será el rey único en Jerusalén, pero Él tendrá correyes por toda la tierra. Por la eternidad, Él, el Dios Redentor, vivirá una vida matrimonial con su novia, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Dios no quiere estar solo, como Dios, solamente como Dios. El Dios perfecto e infinito. Él no quiere vivir solo por la eternidad. Él quiere una contraparte, un complemento, una novia, perdón, una esposa. Y nosotros fuimos creados a su imagen. Y en nuestra vida humana creada, tenemos anhelos parecidos. No queremos estar solos. Necesitamos a otras personas. Yo no sé cuánto crédito le doy a Barbara Streisand, pero al menos su canción, Personas que necesitan a personas, son las que tienen más suerte. Bueno, no hay tal cosa como suerte, pero hay cierto elemento de verdad por el lado humano. Y cuando el Señor nos redimió y nos regeneró, Él entró en nosotros como vida. Y esta vida es la vida del cuerpo. Hablando del ojo, que necesita cuidado, no hay tal cosa como la vida del ojo. No hay tal cosa como vida de la nariz. No. Los miembros no tienen su propia vida particular. solamente existe la vida del cuerpo que fluye a través de los miembros. La vida que hemos recibido, cuya vida es Cristo mismo, es la vida del cuerpo. Y esta vida quiere que nosotros, los miembros, llevemos una vida del cuerpo activamente y vitalmente. Pero el Señor sabe que no podemos, aunque hayamos recibido la vida de Dios, no podemos vivir la vida del cuerpo, a menos que seamos salvos en vida. Salvos en vida. De y para. Y la salvación más profunda es la salvación de aquello que impide el que vivamos la vida del cuerpo. Y que el Señor nos cubra, que el Señor limite al enemigo para que él no tome ventaja de lo que estoy a punto de decir. Casi todos en el recobro del Señor llegan al punto de detenerse, de un enfrentamiento, de un punto en que se detienen con respecto al crecimiento en vida, y muchos de allí no avanzan por el resto de su vida. Aunque permanecen en la vida de iglesia, incluso pudieran ser colaboradores o ancianos. Ellos pueden llevar la vida de iglesia y pueden estar muy activos en las cosas necesarias del recobro, pero no tienen en realidad la vida del cuerpo porque no han sido salvos lo suficiente. Y ese punto donde usted está ahí, el Señor está ahí, pero usted no avanza, se enfoca en tres asuntos. Que nuestro hermano identifica claramente en el libro de la experiencia de vida. La carne, el yo y la constitución natural. Aquí está la situación, que se aplica a todos. Usted no es peor que cualquier otra persona. Esta es la situación de todos. Y claro, tampoco es mejor que cualquier otro. Todos somos iguales. Yo no soy mejor que usted, ni soy diferente que usted. La vida que hemos recibido, que es el Dios triuno mismo, es la vida del cuerpo. Y ya que toda vida tiene conciencia, yo sé que los perros tienen cierta conciencia, usted le dice el nombre del perro y ellos reaccionan. Los gatos no los entienden, o ellos no saben, o simplemente no les interesa. Yo no estoy ahí para responderle a usted, yo no soy un perro, dice el gato. El gato dice, yo no soy un perro. Cada clase de vida tiene una conciencia. Y la vida divina, la vida más elevada, tiene la conciencia más elevada. Y en esta vida y con esta vida está la conciencia del cuerpo universal de Cristo. Y la capacidad de percibir lo que este organismo percibe, lo que siente. Pero pero en todos nosotros, usted no es peor que nadie más, ni es mejor que cualquier otro. Esta conciencia está enterrada, sepultada. Si nuestro espíritu es vida, cuando ejercitamos nuestro espíritu, tocamos la vida, pero la carne y el yo y la constitución natural, todo lo cual forma el hombre exterior, sepulta esta conciencia del cuerpo. Así que solo tenemos la doctrina del cuerpo, quizás incluso la revelación del cuerpo, pero no podemos tocar la vida del cuerpo. Es por eso que desde la perspectiva de Dios, antes que llegue a ser nuestra perspectiva, nosotros tenemos que ser salvos. Pero desde nuestra perspectiva, reconocemos que debemos ser salvos de asuntos que nosotros podemos identificar como aquellas cosas éticas o morales. Por ejemplo, me enojo, la ira. Tengo que ser salvo de mi temperamento, de mi ira. Y tengo que reconocer, amo el dinero. Tengo que ser salvo en vida. Así que nuestro concepto incluso de nuestra necesidad de ser salvo está limitado por ciertas normas éticas o morales. Pero que alguien verdaderamente clame al Señor y le diga, Señor, sálvame del individualismo. La mayoría ni percibe esto, no puede orar de esta manera, por tanto. Usted no puede ir al doctor y decirle que le recete medicina o haga una cirugía de una enfermedad que usted no tiene. Usted no sabe que está enfermo. No está consciente de esa enfermedad. Por tanto, usted no puede de forma sincera buscar ese tratamiento, meterse en el internet, en Google, para ver todo lo que tenga que ver con esa enfermedad. Sin embargo, una vez usted se da cuenta que allí está esa enfermedad y usted no lo niega, entonces toda su energía está dedicada, entregada. ¿Cómo resolver esto? ¿Puedo yo ser curado, sanado de esto? Bueno, de todos los creyentes, digamos en Estados Unidos, incluyo pastores de mega iglesias, profesores de teología, todos ellos, no piense que exagero. Todos ustedes, desde la perspectiva del cuerpo, ¿cuántos de ustedes han orado? ¿Cuántos usted le ha llevado a otros a que oren? Señor, sálvame de mi independencia. Pero tenemos un hijo. Líbrame de características peculiares de mi independencia. Alguien, y si usted, no es orgulloso y puede aceptar la ayuda de alguien que vino de otro país, por causa del cuerpo, usted se dará cuenta que yo necesito ser salvo del yo y de la naturaleza de Adán, de mi peculiaridad, de mis caminos independientes, de ser individualista, de ser divisivo. Yo tengo que ser salvo de la semejanza del yo, de nuestra propia semejanza. Si el Señor no hubiera enviado a los Estados Unidos un hermano que conocía el cuerpo de Cristo en vida y que conocía la salvación que el Señor efectúa en vida, todo este país no hubiera tenido esperanza alguna en lo que concierne a la economía de Dios. No hay nadie en el seminario de Dallas, no hay nadie en el seminario de Fuller, no hay nadie en el seminario de Princeton, no hay nadie en ningún lugar en todos los Estados Unidos que conoce la vida del cuerpo y la salvación en vida. Pero el Señor envió a un esclavo a que viniera y comenzara a hablar de forma elemental, rudimentaria, con respecto a la economía de Dios. Ahora, algunos otros asuntos, sí, leeremos el bosquejo, seguiremos el mismo patrón como indiqué anoche. El obstáculo más grande, de hecho, el enemigo del cuerpo, es el yo. Y al hablar del yo, no me refiero al aspecto personal de ser un ser humano. Esto es parte de la creación de Dios. Dios ama a todos nosotros y todos tenemos una identidad personal por la eternidad. Pero algo ocurrió en la caída que afectó nuestra alma y hizo que se convirtiera en el yo, que es independiente de Dios, que está centrado en sí mismo y que hará todo para mantener su existencia. Esto es lo que Satanás le dijo a Dios: todo lo que el hombre tiene, él lo dará por su propia vida. Es así de fuerte. Por la soberanía del Señor, podemos nosotros, como seres humanos, vivir juntos, digo, en cierta medida, porque las personas en Estados Unidos pueden vivir una vida matrimonial solo en cierta medida. Tienen una vida matrimonial en amor solo en cierta medida. Y la sociedad puede estar junta solo en cierta medida. Las naciones internacionalmente no pueden coexistir. Pero, debido que por el lado positivo, en cuanto a nuestra vida creada, entonces algo positivo surge. Una tragedia terrible en Haití y los de Estados Unidos han contribuido generosamente a ayuda. Eso es algo de la creación, pero en lo más profundo de nosotros somos egoístas. Esto es así. Usted no es mejor que nadie ni peor que nadie, somos egoístas. Así que, ¿cómo? Bueno, para que el Señor redima todas estas personas, esto es objetivo, eso no es muy difícil. Y ellos llegan a creer en el Salvador, así que sus pecados son perdonados y tienen vida. Pero ahora, edificarlos conjuntamente, para que ellos vivan juntos como una sola persona corporativa, sin carne, sin yo, sin constitución natural y algunas otras cosas que consideremos, ¿cómo puede ocurrir eso? La única manera en que puede ocurrir es mediante la salvación en vida. Tenemos que ser salvos. Y a fin de experimentar de forma práctica la salvación orgánica, tenemos que percibir nuestra necesidad. Y la única manera que yo sé en experiencia de percibir tal necesidad es que usted sea puesto al descubierto. Cuando yo me casé, yo no me daba cuenta que yo tenía varios niveles, una necesidad de muchos niveles, un nivel tras otro nivel, una gran necesidad. Cuando yo dije, bueno, yo necesito un complemento, una ayuda idónea, yo amo a esta persona, yo no me daba cuenta cuál era la ayuda que yo verdaderamente necesitaba. Yo tenía un concepto en cuanto a ayuda, y el amor egoísta de un hombre es tan fuerte que la ayuda que él quiere es la ayuda que le beneficia a sí mismo. Y si usted no me ayuda a mí mismo con mi yo, entonces yo no estaré contento. Pero alabo y agradezco al Señor que yo recibí la mejor ayuda y la mejor ayuda idónea. En cuanto a nivel y capa tras capa que fuera tocada, que fuera puesta al descubierto, allí, allí mismo, ya no es una teoría, está allí, en la cocina, a las 11:30 de la noche, en medio de esta conversación muy animada, allí está. Sin embargo, allí está el amor para cubrir, allí está. Esto no es un... este es matrimonio no de forma genérica, sino matrimonio con una persona que discierne, que es diestro, que puede ser usado por el Señor para causar que yo me dé cuenta cuánto yo lo necesito a él. Estoy dando un ejemplo, no estoy hablando aquí de mi vida personal, pero un ejemplo. Hace como 30 años le pregunté a mi esposa, en escala de 1 al 10, ¿cuánto vivo yo a Cristo? Bueno, como nuestro querido presidente se dio su nota, se calificó a sí mismo en cuanto a su primer año en el de presidente, yo pensaba un 5. Le pregunté a ella, así que ella me dio la nota, menos 5. Ni siquiera estaba en la escala. Bueno, cuando estas cosas ocurren por varias décadas, y usted está bajo la mano del Señor, y usted ama al Señor, y usted busca al Señor, por causa de su misericordia, a la postre, con el tiempo el yo no puede esconderse. Y lo que es natural no puede esconderse, está allí, manifiesto. Y algunas hermanas, especialmente cuando están en el cuarto semestre, en el entrenamiento de tiempo completo, están entrando en la tercera etapa del crecimiento en vida, aunque no saben qué es esto, y piensan que están empeorando. De hecho, no están empeorando. Usted está creciendo en vida porque ahora el Señor le está mostrando a usted lo que es la carne. Usted es carne. ¿Sabe usted lo que es la carne? ¿De dónde viene este celo? Es carne. La carne. El yo. ¿Sabe usted que tiene el yo? Y está relacionado intrínsecamente con Satanás, si usted tiene su constitución natural. Pero nosotros pensamos que estamos empeorando. No, lo que ha estado allí todo el tiempo ahora está saliendo a la superficie de manera tal que podamos ser salvos. Mencioné anoche, lo más difícil en cuanto a ayudar a alguien es que esa persona reconozca el problema, que reconozca el problema y que lo diagnostique y que lo llame por el nombre tal. Esto es lo más crucial. Lo que yo puedo hacer en un mensaje como este es simplemente presentarles algunos asuntos. No puedo reemplazar al espíritu. Con la iluminación de nuestro ser de una manera específica, particular. Cuando Pedro, querido Pedro, vio al Señor caminando sobre el agua, y él no actuó presuntuosamente en esa vez, él dijo: Señor, habla la palabra y yo vendré. Y el Señor dijo: ven. Y hay que darle crédito a Pedro, él actuó en fe. Y él comenzó a andar por encima del agua. Y después vio alrededor, perdió contacto con el Señor y comenzó a hundirse. Y él oró: Señor, sálvame. Esto no era una teoría. Yo dudo que el agua estaba solo al tobillo, no. Los varones, nosotros no oramos solo cuando el agua está ahí a la altura del tobillo o de la rodilla. Usted dice: bueno, eso no me interesa, sea un hombre. Bueno, tal vez está un poquito más hondo, este es un reto, pero yo soy muy diestro. Ahora está aquí hasta la quijada del agua. Usted está cuando ahí dice: sálvame. Un indicador de que usted verdaderamente quiere ser salvo y necesita ser salvo es que sus oraciones se simplifican. No más idioma tradicional. Yo sé, Señor, que tú eres omnipotente, tú eres capaz, que tú puedes salvar. Sí, el Señor le dirá: yo sé de que soy omnipotente. Yo no necesito que tú me digas lo que yo soy capaz de hacer. ¿Tú crees que eso es fe? No, eso es darme a mí un sermón. No, ¿qué quieres que yo haga? ¡Sálvame! Quiero que me salves. ¡Sálvame de mi carne! Si eso es lo que tú quieres, entonces dilo. No seas tan religioso cuando quieres ser salvo. Usted se da cuenta de la situación. Las oraciones suyas son simplificadas. Señor Jesús, líbrame de mi yo. El yo horroroso. Sálvame de mi individualismo. Entonces, ¿qué piensa usted que el Señor hará? El Señor ha estado esperando a que llegue este momento por largo rato. ¿Cree usted de que Él estará ahí esperando y dirá: bueno, no sé, quiero salvarte o no? No, Él es el Salvador. Así que yo no quiero dar un mensaje doctrinal en cuanto a ser salvos en vida con miras a la vida del cuerpo. ¿Qué clase de internista, un especialista, un doctor, estaría contento de dar sermones en cuanto a medicina y a personas que se están muriendo, pero esas personas podrían ser curadas, sanadas, si solamente aceptaran el diagnóstico de tal médico? Ahora considere otro asunto. La vida del cuerpo tiene una esencia, y esa esencia es la naturaleza de la esencia de Dios, es la sustancia interna de Dios y es amor. Efesios 4:16 dice que el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Muy difícil hablar acerca del amor, porque todos están de acuerdo que debemos amar. Alguien criticando, afirmación incrítica, me enviaron este correo electrónico pensando que estaba haciendo esta crítica maravillosa. Él dijo: problema con usted y la manera en que usted escribe es que usted no tiene amor. Bueno, la función de afirmación y crítica, la revista, no es amar, es afirmar o criticar. Pero ¿qué va a decir usted a una acusación como esta que usted no tiene suficiente amor. Diré yo, bueno, ¿fue esto escrito en humor? Usted conoce a estas personas que son personas, entre comillas, de amor. En su carne, en su vida natural, todo es amor. Lo que ellos llaman amor no es Dios, no es la naturaleza de la esencia de Dios, no es el amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones, no es el amor del Espíritu, no es el amor que es la naturaleza de la sustancia de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando somos salvos en vida para el cuerpo de Cristo y somos salvos de la carne, del yo y de la constitución natural? ¿Qué ocurre? Una cosa permanece, y eso es Dios, quien es amor. Y el amor está allí, pero es el amor al mismo nivel para cada uno de los miembros. Si el amor es preferencial o tiene prejuicio, entonces eso es la carne, y tal amor traerá muerte. Pero Dios no hace acepción de personas. Y cuando tocamos Dios como amor, como resultado de que haya, que se haya tratado con el yo, entonces allí está la virtud coronadora, el amor, la virtud del cuerpo. Si usted ve ese libro, que se llama Carácter, él presenta 30 características, y el resultado de todo es que usted cuida de otros en amor, se interesa en las otras personas en amor. Y yo sé que el riesgo de que algunos se vuelvan sentimentales ahora, porque estamos hablando del amor, pero en esencia la vida del cuerpo es Dios como amor que fluye por todo el cuerpo. Esta es la razón cuando hubo un terremoto devastador en China. Los hermanos de Taiwán fueron allí y hubo un tremendo suministro ahí de todas las iglesias debido al amor en el cuerpo. Vamos ahora a leer el bosquejo por unos 20-25 minutos. Espero que haya cierta sensación de que estamos siendo salvos en vida con miras al cuerpo. Y a fin de ser salvos en vida, con miras al cuerpo, hay cosas en nosotros de las cuales tenemos que ser salvos. Y el Señor Espíritu tendrá su itinerario, su horario con cada uno de nosotros con respecto de qué Él lo querrá salvar a usted y de qué. Y tenemos que darnos cuenta que todos necesitamos ser salvos, principalmente de nosotros mismos, de nuestro yo. Necesitamos ser salvos de la independencia y del individualismo propio de la vida natural con miras a la vida del cuerpo. La razón por la cual somos independientes y estamos separados unos de otros y desunidos es que estamos carentes de vida. Alguien puede estar en la iglesia y estar aislado. He estado en reuniones, muchas reuniones. No critico a nadie, pero un hermano quizás ora con muchas palabras, y usted percibe, está en una isla, solo. Está en una reunión, sí. No puede usted decir que esa reunión no está en el Espíritu, fue una oración en el Espíritu. Pero él está en una isla, en medio de la iglesia. Y a veces la iglesia es como un archipiélago, es como muchas islas. Aquí estamos, estamos juntos, y esta persona ora, y está en una isla, esta persona ora, está en una cueva, esta persona ora de nuevo y de nuevo, y mientras está orando, el cuerpo cesa de existir, porque su oración no está en el cuerpo. Luego, por otra parte, veo que esto ocurre en cada reunión de oración, y lo veo en especial con hermanas de edad mediana y de más edad. No sé cómo lo hacen. Están varias filas para atrás, el fluir viene a ellas, y oran dos o tres oraciones, y la oración de ellas es la expresión de la oración del cuerpo. No sé cómo lo hacen. Algunos hermanos, si estamos, no estamos en el frente, no podemos hacer nada. Pero estas hermanas están como cuatro filas para atrás. Pero están en el fluir, y ellos saben que el fluir ha venido a ellas, y ellas oran, y toda la iglesia es edificada por la oración de alguien que está en el cuerpo. Uno de los mejores himnos que ha sido escrito y que amamos cantar, el himno 203 en inglés. Un grano produjo muchos granos y estamos compenetrados. El himno 93 en español, muchos granos siendo compenetrados para hacer un solo pan. Esta es una realidad. Pero quizás un cuadro de la situación práctica es el siguiente. Somos más bien una bolsa de rosetas de maíz, como popcorn. Estamos todos granos allí, están en una bolsa y nos ponen en el microondas, y todo ahí, rosetas de maíz, hemos sido glorificados, pues ya se rompió, se quebrantó la cáscara de mi hombre natural, y todavía somos una asociación, una alianza de rosetas de maíz, de popcorn. Pero para que haya un solo pan, eso quiere decir que la cáscara de cada grano debe ser quebrada, después tienen que ser molidos, después mezclados, luego ese pan en cierta condición o etapa es puesta en el horno, luego allí hay un solo pan. No estoy retando, más bien estoy haciendo eco de la palabra del hermano Lee en 1994. Lléveme a la iglesia, lléveme a la reunión donde está allí ese pan. Quiero estar allí, quiero verlo. Esto es lo que el hermano Lee quería decir cuando el Señor le preguntaba, esto, ¿crees que lo único que quiero, cientos de iglesias, dónde está la realidad del cuerpo? Señor, te agradecemos. En este año hemos producido miles de granos. Esto es maravilloso. Claro que sí. Estos pecadores, personas impías, escucharon el evangelio más elevado, fueron salvos. Ahora son un grano. Y algunos hermanos tienen una función para que estas personas lleguen a ser granos. Yo no tengo esa función. Yo, si lo expresara, estoy más bien ordenado, predispuesto a enfatizar algo más. ¿Qué le está ocurriendo a esos granos, más bien? ¿Qué le está ocurriendo a los granos? Ahora tenemos aquí todos estos granos. ha sido quebrada alguna cáscara. Oh, yo leí ese libro de la liberación del hombre exterior y el quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del hombre interior. Usted ahí está interesado en la espiritualidad, no en ese pan. Bueno, aquí hubo una grieta, aquí otra grieta, aquí esta persona está ahí por 50 años, ni siquiera tiene una grieta. Pero ahora, ¿dónde está la compenetración? Que haya harina fina, que se compenetre, se mezcle. Ojalá que todos los hermanos que llevan la delantera, los ancianos, en un solo lugar, bajo un entrenamiento. Ahora, veamos. Ahora, entre ustedes incluso. ¿Es usted el líder? ¿Es usted el líder? ¿Todos saben de que usted es el líder? En su localidad, usted es el anciano número uno. Pero en el Nuevo Testamento no hay cosa semejante. No hay jerarquía, no hay rango. No hay persona fuerte que moldea a la iglesia a su propia imagen. Simplemente hay ancianos. De hecho, en un sentido muy positivo, todos tenemos que estar al mismo nivel por toda la tierra y humillados ante el Señor bajo la visión del un solo pan. Si los hermanos que llevan la delantera y tomaran la delantera bajo la dirección del único maestro que es el Señor mismo, entonces ellos clamarán: Señor, sálvame, por causa de la iglesia, por amor del pan, sálvame de todo lo que obstaculice que yo no pueda ser compenetrado con otro. Si el Señor entonces lo indicará, tengo que salvarte de tu independencia, tengo que hacer que tú necesites a los miembros del cuerpo, así como me necesitas a mí. Entonces tal vez usted dirá: bueno, estoy progresando, en verdad yo necesito al apóstol Pablo, y en verdad necesito a Witness Lee. Bueno, eso es bueno. Pero cuando el Señor estaba presentando a Pablo a la vida del cuerpo, no envió un gran apóstol de Jerusalén, sino que le envió a Ananías. Oh, tú necesitas a Pablo. Oh, tú necesitas a los hermanos compenetrados, entre comillas. En verdad necesita usted a esos hermanos con los que usted está en su localidad, que oren con usted. ¿Sabe de dónde vino la mayor parte de la carga de oración para esta carga, por este mensaje? Vino de 15 minutos de oración con mis hermanos. Vino por la carga del cuerpo. Necesito a usted tal como yo necesito al apóstol Pablo. Pero usted no me necesita más a mí que usted necesita usted a los hermanos con quien usted sirve en su localidad. Y esto no es un comportamiento que usted finge, no, esto es algo de vida. Yo no puedo vivir sin mis hermanos y hermanas en la localidad. Soy muy cuidadoso de referirme a las hermanas, pero puedo testificar. Yo no puedo viajar y ministrar y hacer lo que yo hago si ellas no oran. Usted no sabe que ellas están orando. Usted nunca verá la reunión de oración de ellas en un video. Están escondidas en el Señor. Pero si ellas no oran, nosotros no podemos, los hermanos, no podemos vivir. No estoy diciendo esto para que las hermanas se sientan bien. No me interesa que ellas se sientan bien. Más bien estoy testificando que esta es dependencia. Usted no puede vivir. No puede vivir sin los otros miembros. Uno, los huesos mencionados en Ezequiel 37 del 1 al 8 estaban separados, desunidos y apartados, y eran completamente independientes e individualistas debido a que no había vida. Algunos hermanos, ellos tratan de tratar con el individualismo a través de la organización. Entonces, exhortan, no sea independiente, no sea individualista. Entonces, es va tan despacio el asunto y la medida de la salvación en vida es tan despacio y no están teniendo una vida de iglesia exitosa, así que traen administración, quieren estructurar esa dependencia, y si en verdad son muy buenos en eso, edifican este androide, este robot, esta un engaño de un robot que no es un ser humano, que habla de una manera robótica. No, pero el Señor tiene que romper eso falso que usted acaba de edificar. La primera característica de un apóstol es la perseverancia, porque tienen que sobrellevar en vida con el progreso tan despacio de la mayoría de nosotros. Pero usted no puede tomar esos huesos y decir, bueno, usted no tiene que ser individualista. Bueno, lo vamos a juntar, voy a hacer este arreglo administrativo, vamos a tener un orden acá. Usted es el hueso número uno, usted es el hueso número dos, y usted va a estar juntando y ustedes van a llevar ese ahí. Ustedes me reportan a mí, me informan a mí, yo reporto al otro, y él es el superapóstol en la sede en el Vaticano, le va a informar. Eso es jerarquía. Los huesos necesitan vida. Todos nosotros los huesos necesitamos vida. Y el Señor tiene que tocar a los hermanos que ministran la palabra, que no dependan de la respuesta de las personas. Y una manera que ellos sean ayudados, voy a enviarte a un valle de huesos secos. Ministrale a esos huesos. Tengo una conferencia ahí con esos huesos. Háblale a los huesos. Háblales, creyendo lo que hará mi vida. A personas, a estos huesos muertos sin vida. Y usted habla la palabra del Señor. Y el aliento de vida viene. La muerte que está en nuestro interior nos hace ser independientes, individualistas y renuentes a coordinar con otros. Así que aquí hay alguien renuente a coordinar con otros. Esta hermana es la esposa de un anciano, muy eficaz, especialmente en el servicio. Ahora va a haber una reunión de los hermanos que lleva la delantera en Anaheim y las hermanas van a proveer la comida. Y la actitud de esta persona es, yo lo voy a hacer todo. Deje que yo lo haga. Yo sé cómo hacer esto. Y es muy capaz. O si estuviera en la denominación, estaría a la cabeza de todo. Sería el gerente de todo. Pero no está dispuesta. Y no quiere ni está dispuesta a coordinar con hermanas que no son eficaces. Ya les he hablado de la parábola de la col. 1970 había una fiesta de amor y la iglesia anunció la comida que iban a traer y le pidieron que todos trajeran repollo. Ella nunca había preparado el coleslaw y había todas estas hermanas que preparaban muy bien ese tipo de vegetal y traían este coleslaw artístico y ella no iba a poder hacer este plato. Hizo el coleslaw y yo traje ese plato, lo traje a la cocina y allí había un querido hermano allí con un gran plato y todo este cosa fue puesto allí y lo juntó y lo compenetró. Así que algunas decía, yo aquí está mi ofrenda de ese cosa, pero venían humillados, pero habían otros que ostentosamente ahí venían presentando y ver ese Khosla tan bello, pero se perdió allí en ese gran plato hondo donde fue compenetrado todo. ¿Va qué hacer usted? Bueno, ese es mi vegetal cortado que está allí. No. Las hermanas que son muy buenas haciendo ese coso, ¿eh? Y ahora lo están haciendo para Dios en la iglesia. Él es muy difícil coordinar con otras hermanas que no lo hacen bien, y la vida natural dirá, bueno, yo lo voy a hacer todo. Haz que yo lo haga, yo no voy a coordinar con otros. Pero el Señor dentro de nosotros dice, no. No haré que solo ustedes lo hagan. Tú tienes que ser salvos en vida. Nos damos cuenta, no le estamos juzgando a usted, pero ahora estamos orando por ustedes. Salva a nuestra hermana de su independencia en tu vida. Haz que ella se dé cuenta cuánto ella necesita a estas otras hermanas. Entonces estará dispuesta a coordinar. No, ella necesita un hermano que dice, bueno, yo soy fuerte, tú eres fuerte, yo soy más fuerte que tú. Tú tienes voluntad, ok, está bien, ven, ven. Yo tengo una voluntad más fuerte. Veremos quién está de pie después de esto. Esto es repugnante, pero algunos hermanos en sí mismos, cuando la hermana fuerte se levanta, entonces lo único que ellos conocen es el poder, el puño, la bota de hierro. Esos piensan que ellos, de que usted es reinar en vida. No, eso es una dictadura. Cuando usted somete a otros, eso no es amor, eso no es vida, eso no es misericordia, eso no es humildad. ¿Qué es eso? Usted necesita vida, ella necesita vida, todos los huesos necesitan vida. Únicamente al ser salvos en vida podremos ser unidos con otros para ser un solo cuerpo. No hay ninguna otra manera. Y así ser edificados conjuntamente como un solo cuerpo. Es muy bueno de que usted tiene un MBA, una maestría en administración de empresas en Yale. Y usted está en la gerencia alta de la compañía en la que usted trabaja. Pero aquí en la vida de iglesia no hay gerentes. Y esa no es la manera que nosotros fomentamos en la coordinación. La única manera es que seamos salvos en vida. Alguien desesperadamente tiene que ser salvo en vida. Hay algo, está equivocado, está mal en ese lugar. Es cierto. Señor, trae ahí tu salvación. Esta persona es la clave. Esa es la clave. Señor, sálvalo ahí. Ábrete paso en esa persona para beneficio de la iglesia. Así entonces podemos ser edificados conjuntamente como un solo cuerpo. Ve. La salvación que Dios efectúa en la vida divina nos libra del individualismo propio de nuestra vida natural, a fin de que podamos llevar la vida del cuerpo y ser edificados conjuntamente en el cuerpo. No es para que usted esté listo para ser arrebatado. Gracias, Señor. Yo fui salvo en vida de todas estas cosas, ahora yo estoy listo para ser arrebatado. Usted todavía está enfocado en sí mismo. Con tal de que usted esté listo para ser arrebatado, con tal de que usted está listo para entrar en el reino, todo entonces está bien con usted. Ya que esté listo el cuerpo, no, eso no importa. Que esté lista la novia, eso no le importa. ¿A quién le importará esto? ¿No cree usted que Pablo ya estaba listo para ser arrebatado? ¿Por cuántos años estaba ya listo el apóstol Juan para ser arrebatado? Pero él tenía que estar ahí por décadas, vivir de forma agonizante por causa del cuerpo. ¿No nos dijo Pablo? Si fuera, si de mí dependiera, es mejor que yo estuviera con el Señor. Es mucho mejor que yo hubiera muerto y estar ya con el Señor. Y él ya había llegado, había ido al paraíso, él ya vio lo que, lo que estaba allí, pero por causa de ustedes, para el progreso y gozo de ustedes en la fe, yo permaneceré. Espero que algunos entiendan lo que estoy a punto de decir. Algunos hermanos hicieron una consagración absoluta, que ellos serían ganados por el Señor, serían salvos para entrar en su reino, e hicieron progreso excelente y después se detuvieron. Y casi al final de su vida, el Señor vino, recordándose de la consagración de ellos, y les ganó al devastarlos físicamente. Los ganó. No hay duda acerca de esto. Y luego partieron para estar con el Señor. Y estamos agradecidos por eso. Pero eso no es de gran beneficio para el cuerpo. Yo estoy tan contento que el Señor ganó al hermano Ni. Ya para 1939, él ya tenía solo como 37 años. Él está en la realidad del cuerpo ya ministrando acerca de esto. El Señor lo guardó. Y aún más con el hermano Lee, lo que necesitamos, lo que el recobro del Señor necesita, son hermanos, son santos de más edad mediana y de más edad por toda la tierra, santos que han sido salvos en vida con miras a la vida del cuerpo, y después se les da un periodo largo de tiempo para que sean canales de vida para el beneficio del cuerpo. Este es el servicio más elevado. Necesitamos números enormes de jóvenes, cientos, miles, que sean entrenados para formar parte del ejército. Pero la dirección nunca estará con ellos, y el suministro intrínseco de vida no estará con ellos, y la destreza en la guerra espiritual no estará con ellos, y la intercesión prevaleciente en oraciones no estará con ellos en la juventud de ellos. Toda la actividad de ellas tiene que ser apoyada y suministrada por otros miembros del cuerpo, la mayoría de los cuales están escondidos, quien estaban dispuestos a ser salvos en vida y ganados por esta salvación en vida, mientras todavía estaban en la edad mediana. Estoy hablando de forma general, en edad mediana, si usted está en edad mediana, no se dé por vencido. Ahora, ellos pueden simplemente estar aquí. Estoy tan agradecido que la hermana Lee todavía está aquí, viva. Casi nunca la vemos, pero el hecho que ella esté aquí por estos 13 años desde que el hermano, desde que el Señor se llevó al hermano Lee, oh, qué suministro, mi madre todavía está acá, yo necesito a mi madre. No digo esto como un niño pequeño, pero con relación a ella soy un hijo, no un padre. Si el Señor se abriría paso en nosotros y nos iluminara de que necesitamos ser salvos en vida con miras al cuerpo, para el cuerpo, y aunque tal vez no entendamos mucho, no tenemos que esperar, podemos responder a la luz orando: Señor, yo no sé dónde estoy, yo no sé lo que necesito, pero sálvame en vida para el beneficio del cuerpo. Y esto ocurrirá. La salvación que Dios efectúa en la vida divina nos libra del individualismo propio de nuestra vida natural, a fin de que podamos llevar la vida del cuerpo y ser edificados conjuntamente en el cuerpo. 1. Nuestra vida natural es individualista y nos hace renuentes a llevar la vida del cuerpo. Usted quizás no se da cuenta, pero eso es así lo que usted es en la vida natural, hermanas. ¿Les duele esto? ¿Va a ser llorar, derramar lágrimas de protección de su yo? Ustedes son naturales, pero las hermanas entrenantes en el segundo año, ellas entonces toman esta idea de ser naturales, así que andan caminando. Soy tan natural. Les dice, ¿podría por favor servir en esta área? Yo soy natural, no sé si puedo servir. Así que usted necesita que yo, usted es tan natural, acerca de ser natural. Olvídese de que si usted es natural o no. Pero las hermanas, que son un poco más de edad de usted, podemos decir de forma directa, usted es natural, así que sea salva. Pero no contraataque diciendo, usted es más natural que yo. Número uno, usted no sabe dónde yo estoy. Número dos, yo estoy de acuerdo con usted, pero hasta cierta medida, cierto punto, yo estoy siendo salvo. Yo no soy enemigo de usted, pero yo no quiero que usted sea igual 10 años como usted lo es ahora, de aquí a 10 años. Eso es amor. Dos, el individualismo es la filosofía, el pensamiento y el principio de no ser uno con los demás. Cuando la norma de nuestra conducta es no seguir a los demás y no ser uno con ellos, eso es individualismo. Esta es la manera en que ustedes. 3. Somos salvos del individualismo propio de nuestra vida natural. Al cooperar presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y no teniendo un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Esto es Romanos 12. Presentamos nuestro cuerpo. Usted ya ha hecho esto al usted estar acá. Ahora, sobre la base de un cuerpo que ha sido presentado, el Señor renovará nuestra mente. Cuando la mente de usted ha sido renovada, yo no sé si usted será mejor en matemática o cálculo de lo que fue antes, pero usted no tendrá un concepto más alto de sí. Incluso la manera en que pensamos acerca de nosotros afecta al cuerpo en vida, porque cuando pensamos, esto afectará a nuestro espíritu y damos cierta atmósfera. Bueno, ¿sabe? Hay que reconocerlo. Yo soy en verdad el rey, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy aquí el que manda. Tal vez usted ya escuchó que lo dije. Yo estoy directamente en dos casos y dos casos indirectos. Cuatro hermanos que están convencidos que ellos son los que les siguen el sucesor del hermano Lee. Teníamos uno de esos en el entrenamiento, era incorregible. Él creía que todos los colaboradores deberían escucharlo a él. Este joven de 23 años, un joven, era el sucesor del hermano Lee. Ese problema era mental, en la cabeza. Nadie es el sucesor personal del hermano Lee. Incluso este pensamiento de ser el sucesor está fuera de la esfera del cuerpo. No hay cosa semejante. 4. Cuando experimentamos la salvación que Dios efectúa en la vida divina, sentimos que ya no podemos vivir aislados de los demás ni actuar de manera individualista. No podemos ya ser así, sino que somos salvos del individualismo de la vida natural. Nos olvidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por otros. Señor, cubra a mi hermano y hermana. He disfrutado escuchar el compartir espontáneo de Mel y Trish acerca de la visitación que ellos hacen de las personas. Viajan de un lugar a otro, usan este asunto que del satélite le va dirigiendo a usted cómo ir. Qué bueno que nuestro hermano y hermana dediquen su tiempo y energía para ir a contactar a personas en Inglaterra. que están escuchando la radio. Qué bueno es olvidarnos de nosotros mismos y preocuparnos por otros. Y así podemos ser edificados en el cuerpo de Cristo. Ahora aquí acabamos. Punto 2. Como resultado de ser salvos en vida, somos hechos aptos para vivir la vida de iglesia en una localidad. Y de ese modo somos salvos de nuestros propios puntos de vista. Cuando en la última tormenta estaba levantándose, surgiendo en Anaheim, muchos de los santos que trataron de tener comunión con este anciano, después que ellos hablaron, su respuesta fue: yo tengo un punto de vista diferente. Sí, confiado en sí mismo. ¿Alguna vez usted ha considerado que el punto de vista de usted podría no ser exacto, o no ser completo o acertado, o quizás esté distorsionado? Nuestras propias metas y toda tendencia de causar división. Algunas de las personas más difíciles para animar a ser salvos en vida son aquellos que están convencidos que ellos están en lo correcto. ¿Alguna vez alguien usted ha escuchado que diga: yo estoy equivocado? ¿Usted quiere pelear acerca de eso? ¿Ah? Yo estoy equivocado, yo sé. ¿Usted está negando que yo estoy equivocado? ¿Usted quiere pelear acerca de eso? Yo estoy equivocado. Las personas pelean solamente cuando están en lo correcto, así lo piensan. Así que usted está en lo correcto y usted está muerto y usted está aislado y usted es independiente. Y usted desesperadamente necesita ser salvo. Los diferentes puntos de vista y opiniones producen diferentes metas, las cuales impiden que la iglesia sea edificada. Cuando somos salvos de nuestras opiniones y de nuestras metas, somos salvos de la tendencia a causar división, y de ese modo somos hechos aptos para practicar la vida del cuerpo en la vida de iglesia. Qué bueno ser salvo de su propia meta, de lo que usted quiere ser, de lo que usted quiere que sea su iglesia. Su única meta es la meta de Dios, que es edificar el cuerpo de Cristo. Aunque vivimos la vida de iglesia a nivel local, nuestra comunión debe ser tanto local como universal. Al vivir la vida de iglesia debemos recibir a todos los creyentes de Cristo así como Dios los ha recibido. Esto es crucial con respecto al terreno de la iglesia. Mañana tendremos la mesa del Señor. Si viene una monja católica romana, una monja carmelita, y ella viene y se sienta en la segunda fila, la recibiríamos. Cuando la llamo hermana, puedo decirlo sinceramente, sin que se le dé el significado que ella le daría. Nosotros verdaderamente, en verdad, recibimos a todos los creyentes. Si Dios le ha recibido a usted, si Cristo le ha recibido a usted, nosotros le recibimos. No hacemos pregunta alguna. Los sugieres no van a interrogar a ningún nuevo que se aparezca. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted en el arrebatamiento de los vencedores? ¿Cree usted en la esfera divina y mística producida por la incorporación de la divinidad y la humanidad sobre la base de la mezcla? ¿Cree usted que tiene un espíritu? No. Bueno, entonces usted no puede participar de la mesa. No, Dios recibe a los que no saben que tiene espíritu. Tenemos que ser salvos, y esta debe ser nuestra actitud y espíritu por donde quiera que estemos. Muchos podemos testificar. Conocemos un creyente en nuestra línea de trabajo o en nuestra vida diaria, no hay ningún problema. Cuando estaba en Irving, Texas, estaba enseñando a tiempo parcial en una universidad. Estábamos en unas reuniones, una cena, estaba sentado en una mesa y una señora de mediana, era afroamericana, se sentó allí con su comida en la mesa y ella bajó su cabeza y lloró. Y cuando dejó de llorar, abrió sus ojos y yo le dije amén, amén. Tú eres mi hermana. No estoy tratando de hacer prosélitos, no estoy haciendo de que tú cambies tu afiliación. Tú eres mi querida hermana y tú no te avergüenzas de darle gracias a Dios por tu comida. Recibimos a los creyentes así como Dios los ha recibido, a la luz del tribunal, en conformidad con el principio del amor, conforme a la vida del reino y según Cristo. Yo pediría que la reunión siga hasta como las 12:05, nos dará 17 minutos, unos 15 minutos. Creo que necesitamos orar primero. ¿Qué tal si oramos con nuestros vecinos? Si usted piensa que esto es algo raro, pues no sienta que lo tenga que hacer. Si usted se sienta con alguien que usted no conoce y usted nunca ha orado con alguien a la par, entonces no se preocupe. Pero muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a esto, nos gusta hacer esto y lo vamos a hacer como por un minuto. Y de ahí habrá el profetizar por unos 15 minutos. Así que oremos y luego profeticemos.